New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Israel después de que el ministro de Defensa de ese país ordenara ataques intensos contra Teherán, pocas horas después de que comenzara a perfilarse un frágil alto el fuego. Los medios iraníes también informaron recientemente que se escucharon dos explosiones en Teherán. Irán negó las acusaciones formuladas por Israel, que lo acusaba de haber quebrantado la tregua negociada por Estados Unidos y Qatar. Trump habló este martes por la mañana tras instar a Israel a detener los ataques y escribir en redes sociales: traigan a sus pilotos a casa ahora mismo.
En cuanto llegamos al acuerdo, Israel lanzó un montón de bombas, como nunca antes había visto, la mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel. Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta intensidad que no saben qué están haciendo.
Trump anunció el alto el fuego el lunes a través de redes sociales luego de que Irán lanzara un ataque con misiles contra la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, ubicada en Qatar. El gobierno qatarí calificó el ataque como una violación flagrante de la soberanía de Qatar. Esto se produjo después de que Estados Unidos bombardeara el domingo tres instalaciones nucleares iraníes y tras una semana y media de enfrentamientos entre Israel e Irán, que se desataron luego de un ataque inicial no provocado lanzado por Israel. La mayoría de los países europeos han respaldado a Estados Unidos. El secretario general de la OTAN afirmó el lunes que el ataque ofensivo de Trump no violó el derecho internacional. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que es posible que el bombardeo estadounidense haya causado daños muy significativos en la planta de enriquecimiento nuclear iraní de Fordow. Israel también atacó el lunes la instalación militar. Mientras tanto, el Parlamento iraní está tomando medidas para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y ha exigido que la Agencia de Control Nuclear de la ONU brinde garantías de conducta profesional. El lunes, Irán afirmó que se defenderá de cualquier ataque israelí o estadounidense.
La agresión militar del régimen sionista contra la República Islámica de Irán se ha llevado a cabo con la coordinación, colaboración y apoyo de Estados Unidos. Resulta verdaderamente incomprensible que un acto de agresión, un crimen y una flagrante violación de la ley pueda describirse como algo admirable.
Visite democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos sobre la guerra en Irán con el analista del Centro de Estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi. En Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 71 palestinos desde el amanecer de este martes, incluidas al menos 50 personas que intentaban obtener ayuda humanitaria. Al menos 27 de las víctimas murieron en un ataque israelí contra civiles que esperaban para recibir comida en el centro del enclave palestino, un ataque que también dejó decenas de heridos y convirtió un centro de ayuda humanitaria en lo que un funcionario palestino calificó como un campo abierto de muerte. Por otra parte, la agencia de noticias Wafa informa que otro niño palestino murió de desnutrición en Gaza. Hassan Barbak, de 3 años, falleció este martes por la mañana a causa de un daño renal y hepático provocado por un aumento vertiginoso de los niveles de ácido en sangre, consecuencia de una desnutrición aguda. El hermano del niño también murió de inanición. La familia había pedido que los menores fueran trasladados de urgencia al extranjero para que recibieran tratamiento, pero las autoridades israelíes rechazaron la solicitud. Mientras tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que Gaza se encuentra al borde de una sequía provocada por el hombre y que los niños y niñas del enclave palestino corren el riesgo de morir de sed si Israel no levanta el bloqueo que impide el ingreso de ayuda humanitaria. La ONU alertó que, debido a la escasez de combustible, solo el 40% de las instalaciones de tratamiento de agua de la franja continúan operativas. El gigante naviero danés Maersk anunció que dejará de invertir en empresas vinculadas a los asentamientos ilegales de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania tras una prolongada campaña de presión impulsada por activistas del Movimiento de la Juventud Palestina. La organización afirmó al respecto: "Esto envía un mensaje claro. El cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos básicos no es opcional. Ya no es viable hacer negocios con los asentamientos ilegales de Israel". El Movimiento de la Juventud Palestina ha instado a la naviera Maersk que deje de transportar partes de los aviones de combate F-35 que son empleados por las Fuerzas Armadas israelíes en sus ataques genocidas contra Gaza. El gobierno británico ha prohibido el funcionamiento de la Organización de Acción Directa Palestine Action en virtud de las leyes antiterroristas del país después de que activistas de dicha organización irrumpieran el viernes en la base aérea más grande del Reino Unido y causaran daños en dos aviones de combate. Acciones anteriores de Palestine Action incluyeron rociar con aerosol un campo de golf de Trump en Escocia e irrumpir en las instalaciones del fabricante de armas Elbit Systems, que suministra armamento a Israel. Miembros de la organización han sido arrestados y encarcelados por sus protestas. El lunes, la policía reprimió y arrestó a varios manifestantes que se habían congregado en Londres para denunciar la persecución que el gobierno británico está llevando a cabo contra la organización. Estas fueron las palabras expresadas por Max Geller, un activista de Palestine Action.
Palestine Action no solo expuso una falla de seguridad en una de las bases de la Real Fuerza Aérea Británica, sino también el papel que esa fuerza está desempeñando en el genocidio contra el pueblo palestino. En 12 horas, el gobierno decidió tomar la medida sin precedentes de prohibir un movimiento nacional de protesta.
Banning a domestic protest movement.
En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al presidente Trump retomar las deportaciones rápidas de inmigrantes a terceros países y ha revocado así una resolución de un tribunal inferior que dictaminaba que los inmigrantes tienen derecho a impugnar su expulsión. El caso se originó en el intento del gobierno de Trump el mes pasado de enviar a 8 inmigrantes a Sudán del Sur, la mayoría de ellos provenientes de países latinoamericanos y asiáticos. Sin embargo, tras la intervención de un juez, el avión que transportaba a los inmigrantes fue desviado a una base militar estadounidense en Djibouti. Las 3 juezas liberales del Alto Tribunal estadounidense emitieron un contundente escrito de disenso en el que acusaron a sus colegas conservadores de recompensar el accionar ilegal. La jueza Sonia Sotomayor advirtió que el fallo de la Corte Suprema pone a miles de personas en riesgo de sufrir actos de tortura o muerte. En medio de las redadas que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos continúa realizando en comunidades de todo el país, organizaciones activistas advierten que algunos de los inmigrantes que son puestos bajo custodia federal están siendo, en la práctica, desaparecidos, ya que sus abogados y familiares no logran encontrarlos en los registros públicos gubernamentales. Organizaciones activistas en el área de Los Ángeles afirman que han recibido miles de llamadas sobre personas que han desaparecido tras ser detenidas por el Servicio de Inmigración debido a que, según se informa, los funcionarios no registran los datos de dichas personas en el sistema de localización de detenidos de la agencia gubernamental. De acuerdo con los informes, el Servicio de Inmigración ha perdido el rastro de inmigrantes bajo su custodia debido a traslados constantes entre distintos centros de detención. En más noticias sobre Los Ángeles, el reportero gráfico Anthony Orendorf fue liberado sin cargos tras ser arrestado la semana pasada mientras cubría una redada que agentes migratorios estaban llevando a cabo. Un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos está suplicando por la liberación de su esposa, que está detenida en una cárcel del Servicio de Inmigración luego de que agentes migratorios la arrestaran en mayo durante una cita de rutina relacionada con su solicitud de residencia permanente. La esposa de Adrián Cloatre, Paola Cloatre, permanece detenida en una cárcel del Servicio de Inmigración de la ciudad de Monroe, estado de Luisiana, tras haber sido separada de su hijo de casi 2 años y de su bebé de 3 meses a quien aún amamantaba al momento de su arresto. Paola Cloatre llegó a Estados Unidos desde México cuando era niña, traída por su madre, quien intentaba obtener asilo en el país. Paola había comenzado el proceso para obtener la residencia permanente en 2024, después de casarse con Adrián, un ciudadano estadounidense. En más noticias sobre inmigración, el estado de Florida está construyendo una cárcel para inmigrantes a la que las autoridades han denominado el Alcatraz de los Caimanes. El proyecto consiste en transformar un aeródromo remoto situado en la zona pantanosa de los Everglades en un enorme campo de detención. El funcionamiento de la instalación costará alrededor de $450 millones anuales y Florida tendrá la opción de solicitar un reembolso parcial a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El fiscal general de Florida y aliado de Trump, James Udmeyer, ha dicho que el Estado no tendrá que invertir mucho en la seguridad de la cárcel, ya que las instalaciones estarán rodeadas por caimanes y pitones. El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Rodney Scott como director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto ocurre pese a las crecientes denuncias que acusan a Scott de intentar encubrir y obstruir la investigación penal sobre la golpiza fatal que sufrió Anastasio Hernández Rojas en 2010. Rojas, un padre de familia mexicano que había sido deportado de Estados Unidos, fue detenido al intentar cruzar la frontera sur para regresar a San Diego, ciudad en la que residió durante 25 años y donde esperaba reunirse con su esposa y sus 5 hijos. Tras detenerlo, los agentes fronterizos golpearon brutalmente a Rojas y le aplicaron descargas con una pistola eléctrica mientras estaba esposado hasta que murió debido a una insuficiencia cardíaca. Posteriormente, la muerte de Roja fue formalmente calificada como un homicidio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha otorgado más de $309 millones a una empresa con sede en el estado de Dakota del Norte para edificar otros 43 kilómetros de muro a lo largo de la frontera entre el estado de Arizona y México. Organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas fronterizas han expresado durante mucho tiempo su oposición a la extensión del muro en el desierto de Sonora y han advertido sobre el riesgo de desastres ecológicos. A su vez, organizaciones activistas sostienen que el muro seguirá forzando a los migrantes a utilizar rutas cada vez más remotas y peligrosas del desierto, donde miles de personas han muerto al intentar llegar a Estados Unidos. En Sudán, la Organización Mundial de la Salud afirma que más de 40 personas murieron en un ataque ocurrido el fin de semana en un hospital situado cerca de la primera línea de combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar rival Fuerzas de Apoyo Rápido. Entre las víctimas se encuentran 5 trabajadores sanitarios y 6 menores. No está claro quién ordenó el ataque, pero al menos una organización de derechos humanos lo atribuyó a un dron del ejército sudanés. Los combates entre las facciones militares rivales de Sudán que comenzaron en abril de 2023 han desatado la peor crisis humanitaria del mundo y provocado el desplazamiento de más de 12 millones de personas tanto dentro del país como más allá de sus fronteras. En Bolivia, al menos 6 personas murieron y cientos resultaron heridas en medio de los enfrentamientos entre la policía y los partidarios del expresidente Evo Morales. Los partidarios de Morales han estado bloqueando carreteras y autopistas en todo Bolivia desde principios de junio para manifestarse en contra de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que prohíbe a Morales postularse para un cuarto mandato en las elecciones previstas para el 17 de agosto. El alto tribunal citó la norma que establece un máximo de 2 mandatos presidenciales en Bolivia. Esto se produce al tiempo que Morales enfrenta una orden de arresto por estupro luego de que la fiscalía lo acusara de engendrar un hijo con una adolescente de 15 años en 2016. El equipo legal de Morales ha dicho que los cargos tienen motivaciones políticas. Por su parte, los partidarios del expresidente afirman que no pondrán fin a sus manifestaciones en el corto plazo.
¿Ustedes creen que al agarrar al Evo o al matando, esta gente se va a levantar? No se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la población se siente en este momento representada por el Evo.
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el lunes que es posible que autorice la construcción de una nueva planta de energía nuclear para reemplazar la central nuclear de Indian Point, que fue cerrada de forma permanente en 2021 tras décadas de manifestaciones antinucleares. Hochul afirmó que varias comunidades se han ofrecido a albergar la planta, pero que aún no ha tomado la decisión. La familia de Win Rosario, una adolescente bangladesí de 19 años del distrito de Queens que murió a manos de unos agentes de policía en 2024, ha presentado una demanda contra 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York y contra la ciudad de Nueva York. En marzo de 2024, Rosario llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda durante una crisis de salud mental, pero en lugar de recibir ayuda, 2 agentes de la policía de Nueva York lo electrocutaron con una pistola eléctrica y le dispararon al menos 4 veces a los pocos minutos de ingresar a la casa de su familia. familia. Las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía mostraron que Rosario estaba parado al otro lado de la cocina cuando fue atacado, mientras su madre intentaba desesperadamente protegerlo. Tras el fallecimiento de Rosario, los agentes responsables fueron asignados a servicios administrativos y no han enfrentado cargos penales. En medio de las altas temperaturas sin precedentes, la ciudadanía de Nueva York está emitiendo su voto en las elecciones primarias para la alcaldía de la ciudad. El lunes, una encuesta independiente final mostró que el progresista y asambleísta del estado de Nueva York, Soran Mamdani, supera al desacreditado exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas que se están llevando a cabo con el sistema de voto por orden de preferencia. Si ningún candidato consigue al menos 50% de los votos iniciales, como se predice, los neoyorquinos no obtendrían el resultado final hasta el 1 de julio o después. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre las primarias por la alcaldía de Nueva York y para ver nuestra entrevista con el candidato Soran Mamdani.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.